Lenguajeos. Innovación, calidad y creatividad en la docencia.
Buenos días. Les habla Eleonora Badilla Sachs. Es un placer que nos acompañen a lenguajear durante la próxima media hora. En nuestra entrevista de fondo de hoy, el doctor Alberto Alape Girón, catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica y profesor en los campos de inmunología y bioquímica, viene a contarnos acerca de los cambios que ha hecho en su quehacer docente. El doctor Alape fue uno de los 14 profes que asistieron a la pasantía en desarrollo docente y pedagogía en la Universidad de Harvard el año pasado, y que asumió con compromiso esta oportunidad que recibió por medio de la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFED, de la Vicerrectoría de Docencia de la UCR y con el apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa. Él, a su regreso, no solo realizó cambios en sus clases, sino que involucró a todos los profes del Departamento de Bioquímica. En conjunto, iniciaron un proceso de reflexión y decidieron desarrollar nuevas estrategias mucho más interactivas para comprometer al estudiantado en su proceso de aprendizaje. ¿Cómo hizo para involucrar y convencer a 20 profes de hacer cambios e innovar? ¿Qué resultados han obtenido con los estudiantes? Ya casi viene Alberto a contarnos lo que ha logrado en sus lecciones.
¿Necesita asesoría en desarrollo curricular y evaluación o desempeño docente? ¿Su unidad académica persigue acreditarse o certificarse? El Centro de Evaluación Académica le orienta. Para más información, visite nuestra página www.ca.ucr.ac.cr o llámenos al 2511-5041.
Quiero darle la bienvenida al doctor Alberto Alape Girón, quien es profesor de la Escuela de Medicina y quien es microbiólogo, porque Alberto ha decidido iniciar todo un programa y una actitud y una propuesta de cambio y renovación en su quehacer docente y en un curso en particular. Alberto, como dijimos anteriormente, participó en esta pasantía Harvard que la Vicerrectoría de Docencia, con el apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales, ofreció a un grupo de profesores el año pasado y ha venido con algunas ideas y quisiera que nos comentara por qué fue que decidió hacer estos cambios, por una parte. Y por otra, a veces es fácil hacer uno, no es fácil nunca, pero es más fácil hacer cambios uno si uno tiene un curso en el cual uno es dueño del curso y puede hacer algunos cambios. En este caso, asumió el reto don Alberto no solamente de hacer un cambio él como docente, sino que resulta que el curso tiene 20 profesores y además asumió el reto de promover un cambio en el Departamento de Bioquímica de la Escuela de Medicina, que incluye muchas otras personas. ¿Qué el impulsó a hacer un cambio en tu quehacer docente y cómo lograste involucrar a tantos otros docentes en esta aventura?
Primero que todo, pues quiero comentarte que el proceso que estamos viviendo en el Departamento de Bioquímica es un proceso en el cual nos comprometimos casi todos los docentes del departamento, y que es la consecuencia de una reflexión que tuvimos luego del regreso de la pasantía, donde yo les conté de qué se había tratado la experiencia, y como grupo decidimos tomar un curso, introducir nuevas estrategias pedagógicas para hacerlo más interactivo con los estudiantes, para comprometerlos más a ellos con su proceso de aprendizaje. Decidimos hacerlo en el curso de Bioquímica para Microbiología. Como mencionaste, somos 20 profesores, estamos introduciendo el aprendizaje interactivo, el aprendizaje basado en proyecto y el aprendizaje cooperativo mediante el trabajo en grupos. Y estamos aprovechando un recurso que tenemos en la facultad, que es el aula virtual de la Facultad de Medicina, también para promover este proceso en el cual los estudiantes se han comprometido mucho con el desarrollo del curso.
Normalmente los cambios son muy difíciles, Alberto, en la persona, pero como decía yo al principio, también hay mucha resistencia y no es fácil convencer a otras personas. Tal vez vos que viviste la pasantía y que te enfrentaste con algunas realidades, algo te movió para hacer el cambio, pero ¿cómo lograste que otros colegas se embarcaran con vos en esta aventura? Eso es interesante.
No, afortunadamente el grupo de compañeros que hay en el departamento es un grupo muy dinámico, tenemos mucha gente joven, pues es un grupo muy comprometido con la universidad y se identificaron con la idea, me compraron la idea de que entráramos en este proceso y pues estamos muy contentos.
¿Y qué te movió a vos a pensar después de muchos años de ser docente que deberías cambiar tu rol docente y tu desempeño como docente?
Bueno, yo tengo 22 años de trabajar como docente para la universidad y pues siempre había dado las clases como me enseñaron a
como todos
a
aprendimos. Sí.
Exactamente, en forma magistral y pues la verdad es que llegué a estar en una zona de confort porque he salido bien evaluado desde hace tiempo por los estudiantes pero con la pasantía, como sabes, cambió mi manera de entender, cambió el paradigma de cómo entiendo el proceso de educación y cómo tenemos que llevarlo a cabo. Entonces, no podía seguir haciendo las cosas de la misma manera después de venir de la pasantía. Y el compromiso que había adquirido también con RIFET era de venir y contarle el cuento a otros profesores de la universidad, y eso he hecho.
Es un departamento y además un grupo de profesores que dan el curso muy, muy interdisciplinario. ¿Podrías contarnos qué disciplinas tienen ahí?
Sí, el departamento tiene varios profesores que somos de base de microbiólogos, otros que son médicos, hay farmacéuticos, hay muchos biólogos, biotecnólogos. Y pues como es curso, los cursos de bioquímica se ofrecen para todas las carreras en ciencias biológicas y en ciencias médicas, pues hay varias compañeras que son nutricionistas, entonces él se presta para que haya esa conjunción de personas con diferentes formaciones. Esto permite pues un intercambio de puntos de vista diferentes y enriquece mucho la actividad del departamento, y ahora en este curso donde estamos participando casi todos los profesores del departamento, pues esa es la idea, que en cada sesión de trabajo haya al menos 3 profesores con diferente formación, y a los estudiantes les llamó la atención eso desde el primer momento.
¿Eso no se había hecho antes en este curso?
No, normalmente el curso era dictado por solamente 4 profesores. Una de las innovaciones más importantes es que ahora tenemos 20 profesores y en cada sesión de trabajo participa no solo un profesor, sino 3 profesores. Entonces, lo que han dicho los estudiantes es que les parece muy bueno que cambie el ritmo de la clase cuando cambia de profesor. Que entonces, en vez de tener una presentación de 2 horas, tenemos presentaciones cortas de 10, 15 minutos alternadas entre los profesores, y entonces eso introduce otro ritmo realmente a las clases.
¿Tienes algunos profesores invitados de otras áreas y departamentos de la universidad que no son del departamento?
Sí, para algunos tópicos especiales invitamos a algunos profesores que trabajan en hospitales y también al doctor Luis Fernando Aragón de la Escuela de Educación Física. Entonces, sí, hemos enriquecido, además de los profesores que tenemos en el departamento, hemos invitado a algunos profesores que tienen cierto expertise que nos interesa para ciertos temas.
Tengo aquí frente a mí el programa del curso con todas las innovaciones que están proponiendo. Y hay algo que me llama la atención muchísimo, donde dice los objetivos generales. Dice, estudiantes y docentes que participan en este curso se han propuesto los siguientes objetivos generales. Creo que es la primera vez que veo eso en un programa donde no se han diseñado objetivos para los estudiantes, sino que parece que son los estudiantes y los docentes los que se plantean. ¿Cómo llegaron a esa idea y cómo funcionó eso de,
de proponer objetivos en conjunto?
Bueno, nosotros los docentes que participamos estuvimos haciendo el planeamiento de lo que iba a ser el curso durante varias semanas, y uno de los puntos a los que llegamos es que para que los estudiantes se sintieran comprometidos e identificados con el curso, ellos tenían que participar en la definición de los objetivos de aprendizaje. Nosotros propusimos una lista de objetivos y cada estudiante propuso los objetivos que quería lograr con su participación en el curso. Después cogimos esas como 15 páginas de objetivos de todo el mundo y logramos resumir a 29 objetivos muy concretos donde tanto ellos como nosotros nos sentimos identificados con ciertas cosas. Por ejemplo, mejorar la capacidad de pensamiento crítico y objetivos sí que son mejorar la capacidad de trabajo en grupo. Y entonces hay objetivos que son comunes para ellos y nosotros, y otros objetivos pues que son cosas que se supone que nosotros sabemos hacer y que ellos quieren aprender. Entonces, sí, fue interesante el ejercicio de definir los objetivos en conjunto y los estudiantes se sintieron muy complacidos con la idea. Al final tuvimos una sesión donde discutimos las propuestas y aprobamos entre todos cuáles eran los objetivos que íbamos a dejar.
Aquí también tengo algunos comentarios que han hecho los estudiantes del curso. Dice un estudiante, en esta primera sesión me di cuenta que voy a aprender mucho y que va a ser un curso muy dinámico, productivo e importantísimo para mi carrera. Además me di cuenta de que en un futuro, cuando termine la licenciatura en microbiología, podría tomar bioquímica como una opción para maestría. Esto lo dice un estudiante en la primera sesión del curso. Es muy revelador de que lo que estaba pasando abrió muchas expectativas para los estudiantes. ¿Han tenido más manifestaciones así de alguna insumos de los estudiantes que les hayan...?
Permanentemente. Lo que hemos hecho es recoger después de cada sesión las opiniones de los estudiantes sobre las actividades, sobre qué ha sido lo que más les ha gustado, lo que más les ha parecido relevante de las actividades de la sesión. Y ha sido muy alentador que han mostrado realmente mucho interés y una actitud muy positiva hacia cambios metodológicos. Hemos abierto foros, varios foros para discutir el trabajo en grupo, para discutir la metodología que se va a usar, y la respuesta de los estudiantes ha sido muy positiva. Han dicho que nunca en ningún curso en la universidad los habían tenido en cuenta para definir los objetivos y que pues eso los compromete con el curso.
Aquí hay otra, ahora que estás hablando de metodología, otra de las opiniones que dan los estudiantes es, para mí lo más importante en esta primera sesión, o sea, en una sola sesión, es que me di cuenta que la perspectiva pedagógica y la metodología que se planea para este curso, y eso me llena de tranquilidad, pues tenía un poco de susto o ansiedad al respecto. Estoy muy motivada con las explicaciones de cómo se pretende que aprendamos. Entonces, no solo les interesa, los motiva y los engancha, sino que les da tranquilidad.
Sí, durante la primera semana la tomamos para presentarles a ellos ciertos temas relacionados con el curso. Hablamos de el origen de la vida, hablamos de vida extraterrestre, hablamos de organismos extremófilos, microorganismos que viven en condiciones extremas. Hablamos de la importancia de la microbiología para el ejercicio de la profesión. Hablamos extensamente de la metodología, por qué el trabajo en grupos, por qué el aula virtual, cuáles serán las ventajas de y cuáles estrategias íbamos a usar. Entonces, los dejamos a ellos opinar, los dejamos a ellos contribuir a la creación del programa del curso, y ellos se sintieron muy identificados. Les explicamos por qué. Hablamos de cómo aprende el cerebro humano para engancharlos con la idea de una metodología interactiva. Y pues la verdad es que yo creo que si uno se toma el tiempo para explicarles y para dejarlos que ellos indaguen sobre la relevancia de hacer las cosas de una manera diferente, pues ellos se compran la idea.
Entiendo que tienen ustedes datos empíricos de años anteriores y que piensan enmarcar todo esto en un estudio ya científico que pueda de verdad arrojar evidencia de que esto es mejor para el aprendizaje.
Sí, nosotros hemos hecho un análisis del rendimiento de los estudiantes en este curso durante los últimos 7 años, porcentaje de aprobación, la distribución de notas. Queremos comparar los resultados en cuanto a esos dos parámetros en particular con esta nueva metodología, pero también queremos identificar los factores que se asocian al buen rendimiento. Entonces hemos recogido datos personales de la situación socioeconómica familiar, la situación, el background educativo que tienen los padres, las condiciones familiares de los estudiantes, y vamos a tratar de ver si hay alguna correlación entre alguno de estos factores y el desempeño en el curso. Entonces, pues tenemos también preparado ya una estrategia de evaluación para valorar la contribución de las diferentes actividades, de las diferentes estrategias que estamos aplicando al éxito del curso, y en última instancia, pues quisiéramos saber qué cosas, qué factores son determinantes para que los estudiantes de los cursos de bioquímica puedan llevar el curso con éxito.
Pues yo pienso que esto va a tener un gran y positivo impacto en primera instancia en los estudiantes, que a final de cuentas son nuestra razón de ser. Ojalá en todos los profesores, estos que están participando y que puedan entusiasmarse realmente para llevar esto a sus otros cursos. Pero un estudio como ese que estás diciendo, Alberto, puede ser una enorme contribución para la universidad en el siglo XXI, no solo para la Universidad de Costa Rica, sino que en general las universidades nos estamos replanteando cuál debe ser nuestro deber ser. Y creo que un estudio como ese va a ser una enorme colaboración. Así es que desde ya te dejo la invitación planteada para que en el futuro, cuando tengas otros datos, puedas venir a compartir con todos nuestros colegas esos hermosos hallazgos y esta hermosa aventura innovadora que estamos emprendiendo. Muchas gracias por haber venido a Lenguajear.
Muchas gracias.
Descargue nuestros programas en la página www.catedra.ucr.ac.cr.
Antonio Bondeoli Pecci Filio, o simplemente Toquinho, es un guitarrista y cantautor brasileño. En 1983 sacó su disco número 35, titulado Acuarela. Escogimos la pieza del mismo nombre, pero la versión en español para el día de hoy. Esta obra de arte tiene la letra cargada de positivismo e imágenes alegres. La canción Acuarela, exitosa en Brasil e Italia en esa época, fue muy utilizada en escuelas y jardines de niños y hasta se convirtió en tema para la publicidad de la marca Faber-Castell. Tiene incluso un clip animado en el 2003 con el que obtuvo el Liv Ullmann Peace Prize, premio otorgado por el Chicago International Children's Film Festival y el segundo lugar en la categoría Animación Infantil en el Anima Mundi en el 2003. Los dejamos con Acuarela, un himno a la esperanza.
En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo. La lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo, ni los árboles nunca podrán ocultar el camino de su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino. Esa hierba tan verde se ve como un manto lejano que no puede escapar, que se puede alcanzar solo con volar. Siete mares, he surcado siete mares, color azul, yo soy nave, voy navegando y mi vela eres tú. Bajo el agua veo peces de colores, van donde quieren, no los mandas tú. Por el cielo, va cruzando, por el cielo,
color azul, un avión que vuela alto, 10.000 metros de altitud. Desde tierra lo saludan con la mano, se va alejando, no sé dónde va, no sé dónde va. Sobre un tramo de vía, cruzando un paisaje de ensueño, en un tren que me lleva de nuevo a ser muy pequeño. De una América a otra, tan solo es cuestión de un segundo. Basta un desearlo y podrá recorrer todo el mundo. Un muchacho que trepa a lo alto de un muro. Siente seguro, verá su futuro con claridad. Y el futuro es una nave que por el tiempo volará a Saturno. Después de Marte, nadie sabe dónde llegará. Si le ves venir, si te trae amores, no te los roben sin apurar. Aprovecha los mejores que después no volverán. La esperanza jamás se pierde, los malos tiempos pasarán. Piensa que el futuro es una acuarela y tu vida un lienzo que colorea, que colorea. En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo, tú lo pintarás. La lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo, tú lo pintarás. Basta un desearlo y podrá recorrer todo el mundo, tú lo pintarás.
Lenguajeos. Innovación, calidad y creatividad en la docencia. Brújula. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? Conozca los diferentes servicios que le brinda la UCR a docentes.
RIFET, la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente de la Universidad de Costa Rica, tiene a su disposición el portal web, los servicios en línea, conferencias, mesas redondas, tertulias de autoformación, redes sociales virtuales y foros de discusión para mejorar su quehacer. Livia Herrero, vicerrectora de Docencia, describe cuáles son sus componentes.
La Red Institucional de Formación y Evaluación Docente de la Universidad de Costa Rica es un espacio de interacción institucional de naturaleza académica y está adscrito a la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Costa Rica. El propósito de esta red es que estamos contribuyendo al desarrollo académico del profesorado universitario mediante una organización y estructura descentralizada que vincula de manera sinérgica los esfuerzos, instancias, programas e iniciativas, así como los recursos que posee la Universidad de Costa Rica. Y esta red, RIFET, lo que está promoviendo es una dinámica de vinculación y trabajo en equipo entre unidades académicas y departamentos, programas y proyectos de la U, así como la creación de enlaces estratégicos con otras redes e instituciones académicas dentro y fuera de Costa Rica. RIFET tiene cuatro grandes propósitos, ¿verdad? Que es el desarrollo profesional, la evaluación pedagógica, la investigación pedagógica y la mediación digital. En los años que llevamos trabajando, Esta interacción entre los profesores ha dado sus frutos. Cada día hay más profesores y profesoras que se acercan, que quieren participar, y lo más importante es que quieren compartir sus experiencias y encontrar formas innovadoras donde el estudiante y el aprendizaje son los protagonistas. Cada día hay más claridad que debemos fomentar el análisis, la creatividad y el deseo de apropiarnos del conocimiento.
Sugerencias. Escríbanos al correo electrónico catedra@ucr.ac.cr.
El sábado entrante, al ser Semana Santa, no tendremos programa. Sin embargo, el 30 de abril estará con nosotros el arquitecto Benjamín García Sacks. Él dio una serie de talleres y conferencias esta semana que acaba de pasar acá en la UCR, y lo traeremos a hablarnos sobre creatividad y cómo explotarla con los estudiantes. Llegamos al final de Lenguajeos. Mil gracias por su atenta escucha. Agradezco a la Vicerrectoría de Docencia y al Sistema Radiofónico de la UCR, a la productora Bárbara Ocampo y Armando Duarte de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, que nos ayuda en la edición del programa. Y no puedo olvidar de agradecer a Federico Miranda, quien aporta un granito de arena a nuestro programa con la música de su proyecto Baula. Hasta dentro de 15 días. Feliz descanso. Les acompañó Eleonora Badilla Sánchez.
Lenguajeos, un programa de la Vicerrectoría de Docencia y la Cátedra U sobre transdisciplinariedad, complejidad y ecoformación.